Aula de Filología de hoy lunes está dedicada a literatura española. Conmigo en el estudio está la profesora María Clementa Millán. María Clementa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenida a este espacio. Este espacio que hoy está dedicado a literatura española, comentaba, y lleva por título La Edad de Oro Liberal. Tengo que decir que María Clementa Millán es profesora titular en la Facultad de Filología, lleva varias asignaturas, literatura española, de filología española, ¿verdad? Luego está Historia de la Literatura Moderna y Contemporánea e Historia de la Literatura 2, que es de la Facultad de Geografía e Historia, ¿verdad? Muy bien, bueno, el título tú lo diste cuando confeccionamos la guía, se hace con tiempo, con antelación, por supuesto, y a mí siempre me llamó la atención La Edad de Oro Liberal porque, bueno, no sé si es un tema muy conocido para el gran público, hay que hacer un guiño porque estamos en un programa de Radio Nacional que se emite en todo el estado y que, bueno, que por supuesto va dirigido a los alumnos de la Facultad de Filología, pero ¿en qué consiste o a qué llamamos La Edad de Oro Liberal?
Pues esto es un título que no es realmente mío, sino que es del profesor Juan Marichal, que es un gran ensayista español, exiliado, pero que vive actualmente en México. Y a mí me parece un título muy acertado porque define el periodo que va desde la generación del 98 a 1936. Es lo que se llama comúnmente, o está más aceptado, como la Edad de Plata. Pero yo tuve la suerte, conocí bastante al poeta Jorge Guillén, y él protestaba mucho de que llamaran a esta época la Edad de Plata, y decía que porque ellos tenían que ser de plata, y la Edad de Oro, la de Quevedo, Cervantes, cuando realmente en este periodo, en este corto periodo de 1898 a 1936, se acumulan toda una serie de acontecimientos importantísimos que son realmente equivalentes a lo que sucede, lo que se llama la Edad de Oro de los siglos XVI y XVII. Teniendo en cuenta, además, que en este periodo no solamente hay una eclosión de artística, me refiero a literatura, pintura, cine, que ya existe, en fin, lo que se consideran las artes, sino también hay un pensamiento muy importante que tiene como dos figuras fundamentales a Unamuno y Ortega, que fueron cuyos algunos de sus libros fueron, utilizando la palabra inglesa, bestseller en su momento, y luego además existe también algo que no se da tanto en el siglo, lo que se llama el siglo de oro español, que es un auge de la ciencia, cosa que no se tiene muy en cuenta, que siempre se olvida cuando se da una visión conjunta de este periodo, pero que es muy importante, ¿no? Y que cuenta con eminentes científicos en muchas áreas, y todo esto junto también con la acción de la institución libre de enseñanza alrededor de la residencia de estudiantes, en fin, toda una serie de elementos que hacen que efectivamente este periodo pues sea, me parece muy acertado el título que le da Juan Marichal, y por eso lo titulé así, que es la Edad de Oro Liberal, porque Edad de Oro en el sentido de que hay una eclosión de elementos que merecen llamarse Edad de Oro, y por otra parte liberal porque efectivamente en este periodo subyace un pensamiento liberal que es importante. Entonces me pareció oportuno el titularlo de esta forma por esas dos razones, ¿no?
Pues te debo decir que me parece todo un acierto, porque sí. Es verdad que al decir Edad de Plata, y estoy de acuerdo con Guillén,
sí, Jorge Guillén, muy divertido,
parece que
como
lo devalúa, ¿no?
Sí, decía, él se protestaba mucho que porque tenía que ser de plata pudiendo ser de oro, como efectivamente lo es, ¿no?
Sí, porque además yo creo que todos esos movimientos sientan las bases de lo que ha sido todo el siglo XX, ¿no? Un siglo XX convulso, bueno, pues, pero que los movimientos se han dado más deprisa, o también hay más acceso, yo creo, por toda la gente, ¿no?, a la obra de estos autores.
Claro. Sí, no, realmente el periodo que va de 1898, es decir, lo que se llama comúnmente como generación del 98, es decir, el principio del siglo XX, donde coinciden modernismo y generación del 98, hasta 1936, el inicio de la Guerra Civil Española, pues hay una eclosión y sucesión de figuras importantísimas que muchas de ellas, si hubiesen nacido aisladas, mucho un poco más dispersas, digamos, en el tiempo, su obra hubiera sido mucho más reconocida en ese momento, pero debido a la eclosión y a dentro de esa multitud de figuras importantísimas, con figuras realmente que sobrepasan la, evidentemente, pues el de pertenecer a una generación y se convierten en figuras universales, por ejemplo, pues no sé, García Lorca, Buñuel, Dalí, Ortega, Unamuno, solo por citar algunos. Entonces realmente es un periodo tan tan congestionado, digamos, de figuras de primer orden que es difícil a veces decir, pues aquí empieza la generación del 98, luego sigue el novecentismo, luego las vanguardias, luego la generación del 27, porque todos conviven, porque son 40 años, en 40 años pues se conviven, evidentemente. Entonces es difícil, ¿no?, el matizar ahí cuando empieza una cosa y cuando termina otra. Pero evidentemente eso además intensificado pues con la situación político-social del momento, en que hay una guerra mundial de 1914 a 1918 que también a nivel occidental, digamos, pues supone una ruptura de muchísimos elementos que cambia, hay un cambio profundo. Y pues todo eso muy acelerado, muy congestionado en el tiempo, pues hacen una época realmente interesantísima, ¿no? De, que bajo mi punto de vista no se la considera como
suficiente.
Suficientemente. Porque evidentemente nosotros todavía somos herederos de esa época, ¿no?, de ese momento, y me parece que hay que darle al César lo que es del César, ¿eh? Y aparte de ideologías políticas, aparte de otros elementos, hay una realidad, y es una realidad artística, literaria, de pensamiento, filosófica, científica, que está ahí, y eso no se puede negar. Entonces yo creo que tendría que ser justo al contrario, que nosotros debíamos estar muy orgullosos de que se hubiese dado esa época tan esplendorosa de la cultura española contemporánea. Me parece que deberíamos de rendirle un tributo absoluto en todos los colegios y en todos los manuales de literatura, porque me parece que es así, ¿no?
Sí, estoy contigo en lo que comentas, María Clementa, porque es verdad que es una época gloriosa y la debemos sentirnos orgullosos, pero es verdad, y yo no sé si también ahí influye un aspecto metodológico de al estudiar la historia de la literatura, como es tan amplia, estoy pensando no solamente en la facultad, sino a lo mejor en bachiller. Esto es una materia que por estar ya al final del libro casi no se llegaba, o se llegaba de pasada. Aparte que hubiese otros intereses, estoy hablando de la época que yo estudiaba, a lo mejor,
claro,
políticos de por medio. Pero ahora, lo que dices tú, yo creo que somos deudores directos de esa etapa, y yo creo que sería momento, ha pasado el suficiente tiempo como para verlo con otra perspectiva, además histórica, que sería el momento de hacer hincapié en el estudio de esta etapa, porque me parece que es plena, ¿no?
Pues sí, sobre todo porque las generaciones más jóvenes yo creo que no la conocen realmente, no la conocen como debieran conocerla, y entonces pues nosotros ya tenemos la suficiente distancia cronológica para poder cribar lo que realmente es bueno de lo que no. Entonces si tenemos algo que es bueno, porque es bueno, no es discutible, ¿eh?, la bondad del producto literario de ese momento, pues me parece que el no darlo a conocer a las generaciones más jóvenes me parece una equivocación enorme, ¿no? Porque uno se tiene que identificar con una cultura, igual que se identifica con una familia, con un lugar, se identifica con una cultura, y si no estás identificado con una cultura, pues bajo mi punto de vista es una gran equivocación, ¿no? Entonces me parece que el que estas generaciones jóvenes lean lo que tienen que leer es en el sentido de que sepan entender una época, de que se les explique bien, que haya un hincapié en realmente lo que merece la pena culturalmente, sin desdeñar otras cosas, evidentemente. Eso no excluye nada, ¿no? Pero hay que darle la importancia que tuvo porque es así, ¿no?
Sí, yo creo que para resaltar lo que estaba comentando la profesora María Clementa Millán, que es profesora en el Departamento de Literatura Española dentro de la Facultad de Filología, hay un libro del que es autora ella junto a la profesora Ana Suárez, también del departamento, que se llama Introducción a la Literatura Española. Es una guía práctica para el comentario de texto. Lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo el libro, tuve la gentileza de regalármelo a la profesora Ana Clementa Millán, y claro que lo he ojeado y lo he seguido, y yo creo que está muy claro hacer un análisis, bueno, cronológico, por supuesto, porque se trata de historia de la literatura, pero a través de los comentarios de textos, de los textos directamente, llegar a interesarse y seguir esa evolución, y yo creo que en esta época es primordial.
Claro, evidentemente. A mí me parece ese libro se hizo, que se utiliza en las tres asignaturas que has citado anteriormente, en la Universidad de Distancia, y pero no está hecho solamente para estas tres asignaturas, sino que es un libro con miras mucho más amplias, ¿no? Por un lado, para quitar un poco el miedo que hay a los comentarios de texto, hechos desde un punto de vista no demasiado filológico, sino de un punto de vista mucho más amplio, para que pueda ser entendido por un mayor número de gente. Y luego también es un libro que se puede utilizar en cualquier etapa de la enseñanza, porque está hecho a un nivel bastante asequible para un nivel en bachillerato, como libro de consulta, y sobre todo es un libro práctico, donde se basa, como tú has dicho, en los textos, de esa forma, porque realmente la literatura es el texto literario, lo demás es lo que se ha montado alrededor, pero lo básico es ir al texto literario. Entonces, lo importante no es saberse la vida de unos autores y las obras y llenar a los alumnos de datos memorísticos, sino ir al texto e intentar comprenderlo. Y entonces este libro está hecho bajo ese punto de vista. Y por lo tanto se ha simplificado al máximo, de forma que pueda ser accesible a cualquier persona que le interese la literatura, ¿no?
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que está dedicada a literatura española. Conmigo en el estudio está la profesora María Clementa Millán, que es profesora titular en el Departamento de Literatura Española de la UNED. Y estamos hablando de la Edad de Oro liberal. María Clementa, casi te iba a decir que hiciéramos un paréntesis, porque, bueno, estamos hablando de literatura, por supuesto estamos hablando de filología, pero al hilo de lo que has comentado hace unos minutos, en la época que tratamos, la Edad de Oro Liberal, de 1898 a 1936, se produce una eclosión de movimiento no solamente en el ámbito literario. Yo creo que es cuestión de relacionarlo todo, porque ahí entra también el arte, entra la música, el cine, que estaba ya comenzando, la filosofía. Me llamaba la atención cuando has comentado hace poco también que los libros de Unamuno y Ortega, utilizando el símil que has puesto tú, un bestseller, hoy en día, en el siglo XXI, llamaría la atención que un libro de filosofía tenga tanto seguimiento, pero yo creo que eso era pues, el interés y la sociedad como estaba de interesada en esos aspectos, ¿no? Esos
sí, 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 no, eso es así, ¿no? Y luego aparte, pues el hecho de que exista una comunión de artes en este momento, sobre todo a partir de las vanguardias, y bueno, vanguardias que ya el cubismo coincide con principios de siglo, ¿no? Entonces, realmente ahí se da esa nueva era del arte en general, que Ortega estudió muy bien en un libro importantísimo para entender este periodo, que se llama La deshumanización del arte, y que efectivamente fue escrito sobre la marcha, es decir, que tiene la gran ventaja de que estos movimientos estaban cociéndose en ese momento. Y pues evidentemente él trata de analizar ese nuevo giro que da el arte en general, y ese arte no solamente lo va a dar la literatura, porque cuando se habla de literatura surrealista, por ejemplo, pues hay un cine surrealista, hay una pintura surrealista y hay una literatura surrealista. Entonces es un movimiento conjunto y global, que coincide con este cambio. Como decía Ortega, él se sentía muy siglo XX, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, evidentemente.
Yo creo que además son movimientos y, bueno, son obras, tanto las musicales, las literarias, las filosóficas, que siguen teniendo plena actualidad y se siguen viendo como elementos modernos.
Claro, sí, 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 no. Y es que realmente lo que tiene de ventaja esta época es que, como ya he dicho, que se ha cribado por el tiempo realmente lo que merece la pena de lo que puede ser algo más secundario. Uno puede ver una película de Buñuel, por ejemplo, El perro andaluz, y entonces puede ver lo que es realmente la vanguardia del cine. Pocas películas más avanzadas, más vanguardistas en el sentido de lo que es la vanguardia de ese momento pueden haber como esas, ni siquiera en la actualidad. Bueno, además es que, bueno, actualmente también el arte va por otros caminos, ¿no? Pero realmente son cosas que les llega a la gente, y la prueba la tienes que en cualquier exposición que se hace sobre la época, cualquier referencia a cualquiera de estas figuras. Uno va a ver el Museo Dalí y es impresionante la cantidad de gente que hay allí viendo y que se sienten identificadas pues con esta ruptura del arte que hizo Dalí, del arte más objetivo, del arte más racional, digamos, que de la época. Y lo mismo sucede con la literatura, por ejemplo, de Federico García Lorca, ¿no? Federico García Lorca pues es un autor que llega a cualquier lugar del mundo. Y yo he tenido la experiencia de ir en un viaje, que me sentí muy agradecida y halagada, fue invitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Nueva Zelanda, y llegar a Nueva Zelanda y encontrarme que se estaba representando una obra de Federico García Lorca. Entonces, pues realmente, y que era entendida perfectamente y que la gente estaba muy interesada. Y son los antípodas. Entonces eso quiere decir que hay un arte en este momento de primerísimo orden, y que estas figuras literarias, filosóficas, de pintura, de cine, de música, porque Manuel de Falla pues realmente, por ejemplo, pues es un autor también de primer orden y que está entre los clásicos, ¿no? Entonces realmente es una literatura muy de vanguardia, pero muy clásica a la vez, que se ha consolidado como algo clásico, porque uno puede estudiar a Goya, pero luego también estudia a Dalí, entonces está en esa lista,
sí.
Y eso sucede con García Lorca y Cervantes, ¿no? Es decir, son figuras de primerísimo orden que ya se han convertido en clásicas, ¿no? Es moderno, pero a la vez ya dentro de lo que se puede decir un arte clásico, a pesar de lo cercano que está cronológicamente.
Sí, porque estaba comentando, cuando comentabas lo de Lorca, pues yo he asistido, como habrás estado tú, cuando se han presentado obras, hablamos de Madrid porque es donde vivimos, creo que quise hacerlo más extenso, pero los teatros están llenos,
pues, sí,
y las obras más modernas, pues el público, y tú tienes mucho que decir, pues que a lo mejor son obras que no son fáciles de entender en un primer acercamiento, pero que siguen teniendo vigencia y siguen teniendo algo que decir hoy en día, en el siglo XXI.
Sí, evidentemente, porque, claro, para que una obra sea universal, es muy difícil decir por qué hay obras artísticas que son universales y otras que no. Eso haría falta mucho más tiempo, ¿no? Es un tema muy complicado, pero la realidad es que por qué llegan a unos autores y otros no. Y realmente el caso de García Lorca, a mí yo creo que es porque trata temas que, a pesar del estilo de un determinado momento, ¿no?, que pueda ser surrealista o no surrealista o de una cierta tendencia, lo que sí es cierto es que trata temas universales, y esos temas universales llegan a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, pues ahora que hemos tenido el año cervantino, que acaba de terminar, pues son muchos siglos de diferencia, pero realmente uno coge el Quijote y es una obra fresca que le llega rápidamente.
Sí.
Ahí está la genialidad de un autor.
Y la dificultad, claro.
Exactamente, y luego la dificultad, es decir, que el tiempo no lo consuma, esa es la clave, ¿no?
Sí. Quería hacer hincapié, María Clementa, porque hablamos de la Edad de Oro liberal. Para coordinar fechas, es lo que va de 1898 a 1936.
Sí.
No se pueden obviar acontecimientos políticos y sociales importantísimos. Pues el comienzo es 1898, muy especial para España, cuando se pierden las últimas colonias, que se produce una ruptura en la sociedad,
sí.
Y imagino que por supuesto se desarrolla en todos los movimientos. Luego estaría también la Primera Guerra Mundial, ¿no? Del 14,
sí,
al 18,
al 18.
Y luego la brecha de la Guerra Civil del 36, que es lo
claro.
que rompe un poco traumáticamente, por supuesto, con esta Edad de Oro, que dispersa a los autores.
Efectivamente. Es que, claro, además de esta profusión de escritores, pintores, cineastas, en fin, de toda esta eclosión artística, es una época de una rapidez y además de acontecimientos tan importantes, porque pocas épocas hay en la historia española que tengan un desastre del 98 iniciando la época, que sufra las consecuencias de una guerra mundial, aunque España no participe directamente, y luego el inicio de una guerra civil, con lo que eso supone de traumatismo para la sociedad española. Todo esto en 40 años escasos. Entonces,
es un periodo históricamente es un poco, muy
claro,
poco.
Uno tiene que pensar en la vida de una persona. Entonces, 40 años, pues hombre, no es tanto. Y sin embargo, todo eso vivido con una intensidad tremenda, pues la proclamación de la República en 1931. Es decir, hay todo un cambio. Es una época muy, muy interesante, precisamente por todos los fenómenos que se dan, pero a la vez muy rápida, de acontecimientos muy acelerados, ¿no? Y luego después del 36, pues todo esto se ya cambia totalmente, y algunas de estas figuras importantísimas pues inician lo que se llama pues el exilio literario, el exilio científico, que tan importante fue sobre todo para los países latinoamericanos. Porque, bueno, pues realmente México y Argentina, por ejemplo, disfrutan, mejor dicho, de un esplendor artístico, literario importante, y, por ejemplo, en editoriales es muy importante la labor que hacen los exiliados españoles en Argentina y en México, por citar solo los centros importantes neurálgicos de lo que sería el exilio español. Y luego también muchos de estos personajes se dispersan por universidades norteamericanas, por ejemplo el caso de Américo Castro, de Jaime Salinas, Jaime también, su hijo Pedro Salinas, Jorge Guillén, que viven en tierras americanas la otra parte de su vida, ¿no? Entonces, esto es muy importante y realmente se debía estudiar, creo yo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de una forma muy natural, pero muy clara, ¿no? Estableciendo una cronología fácil y diciéndolo de una manera muy sencilla, pero a la vez dándole la importancia que requiere, ¿no?
Sí, quiero volver un poco a lo que has comentado antes, que me ha llamado la atención. Dices que no se le presta la atención debida a una época de esplendor como es esta, ¿verdad?
Pues sí, realmente así es. A mí me parece que no. Bueno, también es cierto que, claro, con posterioridad al 39, pues la situación política española era muy complicada, y después han venido unos años en los que todavía estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Pues que realmente no ha habido esa reconocimiento, ¿no? Y todavía pues se están hablando, a veces se habla de esa época incluso con miedo, ¿no? Como que la gente no se atreve a decir las cosas como fueron, a pesar de la distancia cronológica tan importante que ya tenemos, ¿no? Y entonces yo creo que eso pues no es beneficioso, no beneficia a nadie, porque es lo que lleva es a un desconocimiento de una época que fue importantísima y que hay que decir las cosas como con naturalidad y tal y como fueran, ¿no?
¿Y cómo se podría fomentar desde la universidad, puesto que estamos en un programa de la universidad? No digo ya políticamente, porque eso no nos corresponde a
nosotros. No, claro, nosotros no hablamos de política, hablamos de literatura.
¿Cómo se podría fomentar o cómo se puede llevar a cabo una explicación más amplia de esto?
Pues yo creo que estudiando más a fondo a los autores y sobre todo relacionando esa literatura con un entorno social determinado y estableciendo las bases de lo que fue pues una época de esplendor, ¿no? Y relacionando pues historia, filosofía, pintura, cine, literatura, todo esto que forman un entramado común. Porque, y luego movimientos de modernidad social muy importantes, como fue la institución libre de enseñanza, como fue el colegio estudio, como fue la residencia de estudiantes, que fue el primer college, utilizando otra vez el vocablo inglés que hubo en España, ¿no? Entonces ese afán de modernidad, de tratar de identificar España con Europa, digamos, cogiendo aspectos que eran realmente buenos, buenos entre comillas en el sentido de culturalmente positivos, pues entonces creo que merece la pena el hacer ese esfuerzo de explicación racional y sin ningún problema de lo que fue esta época, de lo que fue la literatura del exilio, lo importante que fue, y estudiarlo con naturalidad absoluta y sobre todo reconociendo su importancia. Yo creo que más que el estudio, lo que hace falta es reconocer lo importante que fue ese momento, ¿no?
Sí. La residencia de estudiantes, de luego, hace exposiciones muy muy interesantes, sí, sobre la labor del 27.
Sí.
Y yo creo que eso es de agradecer también. Pero yo creo, recomiendo a los alumnos, o me atrevo desde aquí delante de ti, María Clemente, lo que dices, es que me parece muy interesante el saber comparar, bueno, o el ver, a lo mejor, pues si hay ocasión de ver una exposición artística, mejor, pero un manual de arte o el ver cine de esa época, yo creo que es que además se aprenden mucho mejor los conceptos, ¿verdad?
Claro, claro. Y luego, aparte, pues el ver cómo todos estos autores realmente estaban muy relacionados, ¿no? Porque también es otra cosa que actualmente, bueno, ahora ya claro, con internet y tal, pero realmente la tertulia literaria, esa comunicación verbal tan estrecha que había entre los distintos autores o las distintas tendencias, pues realmente creo que favoreció mucho el que hubiese este magma, digamos, artístico, este sustrato artístico tan importante en este momento, ¿no?
Muy bien, tenemos que dejarlo aquí porque no hay más tiempo, porque tema da para mucho más.
Sí, realmente es una pena.
Pues un placer tenerte aquí, María Clementa, en el estudio, y nada, no te digo adiós, sino hasta una nueva ocasión.
Muy
hasta
bien.
Pronto.
Pues encantada, muchas gracias.